aquí estamos en La Sacó de Qatar, el especial podcast complementario a La Sacó del Estadio. Bueno, Garay, entonces, eso de Japón y Marruecos. Es el Mundial de Dani Marulanda. Japón casi, bueno, y Costa Rica, todo por fuera España unos minutos. Japón venciendo a España, otra vez Alemania por fuera. Y qué partidazo con Costa Rica, que además tiene una generación que termina, pero hay jugadores por ahí viniendo. Y usted que los ve y los narra todas las semanas, lo de Costa Rica es para alegrarse. Hay futuro. Kenny, estamos en La Sacó de Qatar.
Hombre, futuro sí debe haber. Yo creo que eso es lo que le falta a este equipo. Jugadores jóvenes, y se empezaron a ver algunos. Ayer, y lo decía precisamente, nos tocó relatar ese partido para TSN en Canadá. Uno vive, Andrés, para relatar, para comentar, para describir momentos como estos, ¿no?
Claro.
Iba ganando 1-0 Alemania. Llegó el gol muy temprano, gol de Gnabry.
Sí. Y la después, presión, ¿no? Y encima, y palo, no, tiro y en el palo, y Keylor.
Yo dije, no, le meten 7.
Y no, eso era goleada.
Y resulta que en el segundo tiempo, por esas cosas del fútbol, lo remonta, empata y se pone en ventaja la selección tica. Ojo, esto ya queda como anécdota porque Alemania quedó eliminado. Qué mal, sí. Manuel Neuer en los dos goles, ¿no?
Sí, mal. No, el par de centrales muy mal también. Rüdiger, qué desastre.
Sí, ah, sí, sí. Mm. Pero digo, lo de Neuer, que para mí es el mejor arquero del mundo.
Sí, tremendo arquero.
Falló feo.
Muy mal, sí.
Falló feo en las dos anotaciones. En una dejó el rebote y en la otra, pues prácticamente, o mejor, la FIFA le da el autogol a Manuel Neuer. Pero más allá de todo eso, es una muy buena actuación. Y en el momento, yo me llegué a emocionar mucho. No porque tenga nada en contra de los que quedaban eliminados, sino por las bellezas del fútbol. Me acordé inclusive de Marulanda y hasta estuve a punto de decir en ese momento, hombre, Maduro hasta tenía razón con ese formato, pero es que después me enteré que la FIFA ahora quiere cambiarlo, el formato del 2026.
Sí.
Pero, Andrés, vea, llegó un momento en que estaba clasificando Japón y Costa Rica.
Correcto.
Y estaban cayendo, siendo eliminados los dos campeones del mundo, España y Alemania.
Así es.
Pero después nos dimos cuenta que vivimos la manera como Alemania terminó ganando 4-2. Sí. Así que España clasificó segundo del grupo en caso de que eliminaran a Alemania, y lo eliminaron. Ya son dos mundiales consecutivos que Alemania sale en fase de grupos. Los mismos dos mundiales consecutivos en los que no está Italia. Esos candidatos lógicos que nos decían los abuelos en la niñez para ganar mundiales, Alemania e Italia por Europa, ya llevan dos mundiales que no dan pie con bola.
Exacto, ¿no? Y dice el entrenador que hay que volver a las bases con jugadores como Füllkrug, que fue uno de los que se destacó al final, que es el puro trompador alemán de esos de la época de Ruiz, de Klinsmann. Esos jugadores le hacen falta hoy a Alemania. Se fueron a buscar otro tipo de fútbol, y Alemania es otro.
Pero lo de Hansi Flick, Andrés, es un fracaso estruendoso. Total. Yo no sé qué va a pasar con él,
sí.
Pero es estruendoso.
No, eso lo mantiene. Los alemanes son muy serios. Ellos sí, son muy esperan serios, los procesos. Seguramente.
Pero él llega a reemplazar a Joachim Löw, que quedó claro que su proceso ya se iba acabando con el papelón,
claro,
del Mundial de Rusia.
Son ciclos.
Y ojo, este es un equipazo. Sí. Este equipo tiene a Goretzka, a Musiala.
Sí, no, tiene ese Musiala, qué jugadorazo. Sí. Bueno, Marulanda.
Tiene a Leroy Sané.
Sí. Dani también tiene muchos datos y mucha información sobre todo eso que vimos ayer, que fue muy, muy, muy bueno. Eso, esa es la Copa del Mundo. Qué bonita está Dani Marulanda.
Pues antes que hablar de Japón y de Marruecos, voy a ir a la contraria. Arranquemos por ahí. Yo quiero arrancar por los que realmente fueron los palos por no seguir en el Mundial.
Pues Marruecos y Japón, ¿o no?
Y Bélgica. No.
Los que se fueron.
Los que se fueron. Alemania, como está reseñando Garay, es la primera vez en la historia de los Mundiales que no clasifica en Mundiales consecutivos a la fase de octavos de final. Eso nunca antes le había pasado a los alemanes. Dicho esto, pues van a decir, uno está loco, pero a mí me gustó mucho Alemania como juega. O sea, el primer tiempo con Japón, para mí fue de los mejores primeros tiempos.
Y el juego con España, el segundo tiempo con España, fantástico.
Exacto. Y Japón, pues es que ustedes vieron el tiempo, eso que tanto pelean, la posesión del balón en partido España y Japón. 18% posesión del balón de Japón y gana el partido.
Ah, vea usted.
Pero bueno.
Con un gol dudoso, no sé, además.
Sí. Y lo de Bélgica, sí.
Pero un equipo que muerde por todos lados, Marulanda.
Así es. Sí, sí, sí. Y lo de Bélgica, es que realmente pues, veníamos diciendo en estos podcasts que si ese ambiente en el camerino estaba, pues,
sí, estaba reventado,
tan desunido, ¿qué podíamos esperar? Y al que le va a caer toda la responsabilidad o al que lo están matando en redes sociales es al señor Lukaku.
Pero pobre Lukaku, ¿cómo se cerró el arco de esa manera, hermano?
De acciones que tuvo desperdiciadas, sí, señor.
Increíble. Es que
y ahí se va Bélgica.
No, pero es que eso era increíble. Tenía una... Está como... ¿Cómo es que dice usted? Sí. Embrujado. Estaba... Presión lo sí, de Lukaku. Sí, sí.
Y la felicidad, Garay y Andrés, pues destacar de los de marroquíes, de la gente de Marruecos, es que desde México 86 ellos no avanzaban en una fase de grupos.
Sí.
Y es la primera vez en un mundial que ganan dos partidos. O sea, nunca en un mundial habían tenido esa victoria en dos juegos y ahora pues están celebrando y ahora van con España. Y de España, pues no voy a pensar mal. No,
ayer estaban muy aburridos.
Están aburridos, sí, pero usted ve el cuadro que le queda a España.
No, pues como Argentina.
Que se le irá a enfrentar.
Expedito, como dicen en Chile.
Ojo, no sé si expedito. No Marruecos, que
con Marruecos, es muy difícil. Paso, sí.
Cuidado.
Pero si a uno le dicen, venga, ¿usted prefiere enfrentar ya en una próxima ronda a Brasil o a Marruecos?
Ah, no, bueno, Marulanda.
Sí. Por eso. Entonces, sí, bueno, no seamos muy suspicaces, pero... Yo digo, pues España realmente estaba clasificada para ese último partido. O sea, a no ser que Costa Rica hubiese dado el batacazo que lo dio por tres, por 3 minutes.
Sí, pero no más. Son 3 minutos de sufrimiento.
Sí,
usted se imagina donde minutos. Hoy, si ya estamos hablando de batacazos, usted se imagina donde Maturana usted hubiera salido hoy diciendo, ve, hablemos de los tres palazos del día. Bélgica, no, Alemania y España. No, imagínese quién más se va.
Yo a Bélgica le encuentro una razón de que el grupo estaba desunido. Lo de Alemania sí me parece, o sea, Alemania era una muy buena selección que lamentablemente me parece que se va muy tempranamente de este Mundial.
Bueno, ahí tenemos, mire, hay un detalle a propósito de lo que se nos viene este fin de semana. Entre Estados Unidos y Países Bajos, Greg Berhalter sabe mucho de Holanda. Él se hizo profesional allá hace 28 años, así que tiene... Y me gusta, ¿sabe qué? La actitud del técnico de Australia, Graham Arnold, le dijeron, bueno, ¿y qué Argentina? Está dificilísimo, dijo, somos 11 contra 11. Ellos juegan de azul, nosotros de amarillo, eso... Todos en el campo son iguales.
También muy simple, un bobazo total.
No, pero está bien, pues, o sea, no le tiene miedo, no salen a correr y hay que respetarlo, no, nada. A jugarle igual.
Miedo no le van a tener ahora.
Sí.
Miremos los primeros partiditos del fin de semana. Uh-huh. Sería sorpresota que Australia elimine a Argentina.
Sí, es verdad, pero bueno.
Sería sorpresota que Polonia elimine a Francia. Uh-huh. Yo no me sorprendería tanto si Senegal elimina a Inglaterra. Y creo que Estados Unidos, Países Bajos, el archifavorito es Países Bajos, pero va a ser un partido reñido.
Se acaba de meter con la Inglaterra de Marulanda, contrarréplica.
Yo creo que lo que tenemos listo el fin de semana, para mí, el juego en el que veo más posibilidad, al que no es favorito, es a Estados Unidos. Mm. Yo creo que Estados Unidos es el que le tiene más posibilidad de hacerle partido a su rival que es los Países Bajos.
Exactamente.
Los otros, yo creo que lo que dice Garay, pues es muy favorito Argentina, muy favorito Inglaterra, muy favorito Francia. Sí. Ah, bueno, y también puede ser interesante el España-Marruecos, pero España en el papel debe ser un poco más candidato.
Lo de Greg Berhalter, Andrés,
sí,
es un muy buen dato, ¿no?
Sí.
Berhalter, él se casa, él es de New Jersey, de un pueblo de New Jersey, ahí conoce a la esposa, jugadora de fútbol también. Ya. Ella gana 4 títulos nacionales en la universidad, él no ganó ninguno.
Ya.
Cuando se conocieron, él le dijo, contó la historia, le dijo, yo voy a jugar fútbol en Europa. Y la niña se le rió.
Ajá,
y precisamente allá empezó, allá hizo la mayoría de su carrera y la terminó en la MLS. Él fue uno de tantos estadounidenses que ante falta de oportunidad
se fue a buscarla al exterior.
En la época que no había liga, muchos se fueron, pero muchos.
Claro.
O sea, si usted se ponía a ver segundas, terceras división de varios países, primera división de Dinamarca, muchos se fueron con la mochilita buscando equipo a Europa.
¿Sabes quién se fue ahí en ese grupo? Un tipo que se llama Juan Carlos Osorio, que lo oía en el Fútbol Picante contando esa misma historia.
Sí,
como no
sí,
había
sí,
oportunidad en mi país, me fui a Estados Unidos y a Europa a buscar oportunidad.
Sí, pero
solo.
Al menos en Colombia había liga. Es que aquí no había ni siquiera liga. O sea, a estos muchachos les tocaba, por ejemplo, Roy Lassiter. Él dijo, no me voy para Europa, me voy para Centroamérica. Y terminó jugando en Costa Rica y en Honduras. Después fue figura en la MLS. ¿Sabe quién jugó en la Liga de Luxemburgo?
¿Quién?
El hermano de Alexis Lala.
Ah, no me diga.
El Lala es malo, aunque
sí,
el Lala bueno no es tan bueno.
Sí, es regular.
Pero jugó, pero sí, pero es que el ala bueno llegó a jugar en el Padua cuando estaba en primera y creo que fue en el segundo partido le hace un gol de cabeza al Milan en San Siro.
Sí, increíble. Bueno, ¿y cómo lo del formato? ¿Cómo así que ya se le dañó la ilusión de su Copa del Mundo Estados Unidos, Canadá, México, Marulanda?
Pero vamos con las fuentes que es el The Guardian. Pues yo no sé qué tan sensacionalista sea.
No, ese es muy serio.
Esta publicación seria. Tiene asidero y creo que sí.
Ese fue el primero que habló del tema de Castillo, el ecuatoriano, el que denunció públicamente el tema de Castillo y las grabaciones.
Ellos han publicado una información que a mí me sorprende porque la FIFA ya ha hecho ruedas de prensa y ya ha hablado y ha explicado por muchos medios que el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México tendría 80 partidos y 16 grupos de 3 selecciones. Pues este medio ha publicado que la FIFA está estudiando que para ese Mundial se tengan mejor 12 grupos de 4 selecciones, lo que generaría 104 partidos. El convenio que nos ha dicho la FIFA es que hay 10 partidos en Canadá, 10 en México y 60 en Estados Unidos. Si aumentan esos 24 juegos, surgen dos interrogantes. Uno, que Canadá y México dicen, venga, es que somos muy poquitos partidos, denos más. Y la otra, al ver que hay selecciones como Alemania y como Bélgica que se van en un mundial con 3 partidos, ¿cómo sería para esas tradicionales solo ir a un mundial y jugar 2 partidos? ¿Será que les está dando miedito a los tradicionales decir, no, tenemos que jugar una fase de grupos mínimo con 3 partidos, porque si perdemos un juego, tenemos opción de avanzar, pero si perdemos el primer partido, estamos prácticamente muy complicados para
van a meter
las siguientes fases.
¿Cuántos partidos en un mes?
Ahí sí le doy la razón a Garay.
Ahí sí es el
creería festival. Que los primeros partidos pues no tendría, o sea, no tendría la emoción de, venga, es que jueguen en esos 90 minutos por todo. Pero si van a dar una opción de que van a tener otro partido más, pues si lo pierdo después me puedo recuperar. Y eso es lo que me parece que no tendría mucho interés.
No,
claro que cuánto
cosa,
les pagará la televisión,
escuchar,
cuánto les pagará.
A mí después de escuchar las explicaciones de Marulanda, inclusive lo hablé con mi amigo Sebastián Martínez Christensen, y él me decía, hombre, tiene cierta lógica lo de los dos partidos. Inclusive le dije, ¿qué tal que sea un formato del 68, como en la NCAA, y que esperen de pronto los grandes al final, algo por el estilo? Pero ya, a donde lo quieren llevar, queda claro que va a ser una feria, una carnicería, eso es una locura.
Sí, pero
va a ser
la Copa
Latina en Hayalía.
Pero reiteremos que según The Guardian, según esa publicación, o sea, están pensando, están analizando, o sea, no está confirmado, es que ya... Yo creo que para eso mínimo debe haber un congreso en FIFA, o no sé si harán algo extraordinario. Y normalmente los congresos de FIFA se hacen en el mes de mayo, o sea, yo no sé si... Bueno, ahí falta bastante tiempo, obviamente, para el 2026. Esperemos, así es que los más tradicionales...
¿Cuánto dura el Mundial de Rugby?
Les está dando... Es muy largo. Mundial de Rugby son casi 45 días, son mes y medio.
Bueno, para mí sería un mundial de 2 meses.
Sí, yo no sé cómo acomodan 104 partidos realmente. Sí. Porque es que como tenían, el anterior era lo mismo, era jugar 7 partidos cada selección que quisieras llegar a la final. O sea, no, como se quita el tercer partido de la fase de grupos y simplemente hay una ronda más de 16avos de final, en cambio aquí aumentar esos otros 24 juegos, ahí sí yo el tiempo no los va a dar para hacerlo en un mes.
Bueno, muchachos, con esto cerramos, con estos interrogantes, estas inquietudes de Dani Marulanda con Kenny Garay y Nieto Molina. Hacemos este podcast complementario al podcast La Sacó del Estadio, La Sacó de Qatar. Estamos todos los días, búsquenos en su plataforma digital favorito. Muchas gracias.